Es Radio.
Las dos, la una en Canarias.
Servicios informativos.
10 de marzo de 2021, tras lo ocurrido en Murcia, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso sorprendía con un anuncio que avanzaba esta casa, Es Radio. Madrid concurrió a las elecciones el 4 de mayo.
He decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas. Me he visto obligada a tomar esta decisión por el bien de Madrid y de España. La inestabilidad institucional provocada esta misma mañana por Ciudadanos y el PSOE y demás partidos de la izquierda en Murcia, y ya durante largo tiempo en otras autonomías e incluso en ayuntamientos de la propia Comunidad de Madrid, nos ha llevado a esta situación. Madrid necesita un gobierno estable, ideas claras, soluciones ambiciosas, estabilidad y sentido de Estado. En las actuales circunstancias no se puede asegurar.
Un anuncio que dejaba en jaque a su entonces socio de coalición. Ignacio Aguado negaba la mayor, aseguraba que no estaba articulando moción alguna y pasaba el ataque contra Díaz Ayuso, que tardó pocas horas en destituirle del cargo de vicepresidente.
Por un capricho personal y electoral, seguramente inducido por su entorno, nos trae a una situación donde se producirán unas nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid, donde los madrileños tendrán que ir a votar y donde se echará por tierra todo el trabajo realizado por este gobierno. Es realmente una pésima noticia. Insisto en que nos parece una absoluta irresponsabilidad, tal y como están las cosas. Creo que los madrileños no se merecen tener que pagar la corrupción del Partido Popular en Murcia, en Madrid.
Con este choque de trenes comenzaba un proceso electoral con una bronca campaña de por medio que culmina hoy en las urnas que están instaladas en los 1.084 colegios electorales que están distribuidos por toda la región. Colegios que han registrado largas colas a primera hora provocadas por todos aquellos electores que han querido depositar su voto antes de comenzar su jornada laboral, pero sin más incidentes, al margen de la detención de cuatro activistas de FEMEN por protestar en el centro donde votaría más tarde la candidata de Vox en estos comicios, o los abucheos a Pedro Sánchez, como más tarde les vamos a contar. Por delante nos queda ahora una intensa tarde y un programa especial dirigido en esta casa por Dieter Brandau, en el que no vamos a perder detalle del escrutinio, de las primeras comparecencias, y buscaremos, como siempre, el análisis de los mejores comentaristas de la crónica política. Pero hasta entonces, lo que a nadie se le escapa es que si se cumplen los designios de los sondeos, estas elecciones en la Comunidad de Madrid pueden ser el primer fracaso importante que atesore el gobierno de coalición que en su día pactaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Un gobierno de izquierda que lleva 26 años sin tocar el poder en el bastión madrileño, comunidad que a día de hoy es la más rica e influyente. Pero no solo eso, si gana el Partido Popular, Díaz Ayuso habrá ganado también la batalla al propio presidente Sánchez, al que, como ustedes saben, no les gusta este tipo de publicidad. Es por ello por lo que el líder del Ejecutivo Central ha optado por el perfil bajo en estos últimos días de campaña, dejándose ver lo justo. Sánchez no quiere que el resultado de Madrid se extrapole al resto del país y su estrategia estos días ha sido fiarlo todo al proceso de vacunación. Como saben, hace un mes comparecía en Moncloa para anunciarnos los hitos marcados por su gobierno para llegar a ese 70% de vacunados, incluso antes, decía, de que finalice el verano.
Que en la semana del 3 de mayo serán 5 millones de compatriotas los que estén vacunados con pauta completa. En la primera semana de junio nos proponemos alcanzar los 10 millones de españoles y españolas. La semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas. Y les anuncio que en la semana del 19 de julio queremos que sean 25 millones de compatriotas las personas vacunadas. Lograremos, en consecuencia, que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, estén inmunizadas gracias a la vacuna a finales del mes de agosto.
Uno de estos hitos se cumplió ayer. Sepan que, según el Ministerio de Sanidad, hoy ya en nuestro país hay 12,1 millones de personas con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus inoculada y casi 5,1 millones con la pauta completa. Estos datos se ha encargado Pedro Sánchez de recordárnoslos hoy en el colegio electoral donde ha depositado el voto ante el estupor de todos los presentes. Con estos datos, además, continuamos caminando esperanzados hasta el siguiente hito, con la vista puesta también en que de verdad se cumpla ese calendario marcado por el gobierno. De ello depende no solo la protección de la vida en nuestro país, sino también la recuperación de las riendas de nuestra maltrecha economía. Pero ojo, porque en este sendero que recorremos hoy, esperanzados, hay que decirlos, tiene un punto de inflexión el próximo 9 de mayo. Sin conocer el resultado electoral, en Madrid el gobierno ha reiterado una y otra vez hasta hoy que no era necesario prolongar el estado de alarma, mientras algunas comunidades, las más golpeadas por la pandemia estos días, alertaban de que la movilidad o la falta de toques de queda suponían otro impulso para los contagios que hoy tratan de contener, no con poco esfuerzo. El País Vasco, por ejemplo, continúa con una tasa de incidencia acumulada de 515 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, y no en vano por ello, Iñigo Urkullu, el Lehendakari, es uno de los que lleva la voz cantante en esto de pedir al Gobierno que no se precipite. Fíjese, dice el Ejecutivo que no hace falta, pero hoy ha dado su brazo a torcer, en parte anunciando que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un decreto que va a permitir a los gobiernos autonómicos acudir al Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre los recursos judiciales en torno a las restricciones de movilidad que se puedan interponer cuando expire este estado de alarma. No hay nada como atender a lo que te piden aquellos que saben lo que es luchar cara a cara con el virus. Lástima que en este país, como siempre, actuemos a punto de que suene la campana. Año y dos meses de pandemia y no hemos aprendido aún aquello que tanto han repetido y reclaman los científicos y sanitarios. Señores del Gobierno, hay que ir por delante del virus. Por detrás, no hay cuartel para ciudadano alguno.
Es radio. Es noticia. Con Noelia Bautista.
Hemos de estar tranquilos que los gobiernos autonómicos pueden seguir planteando medidas importantes para seguir luchando contra la pandemia, que lo vamos a hacer con las garantías que nuestro modelo constitucional establece y que lo hacemos con una nueva capacidad de protección y de igualdad para todos que será la que nos ofrezca el Tribunal Supremo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, señores, a Es Noticia. Y este es el anuncio que tenía preparado el Gobierno para esta idea de elecciones en Madrid, después de que las comunidades autónomas hayan pedido, como les decíamos, por activa y por pasiva, mecanismos para manejar el fin del estado de alarma. El Gobierno ha preparado este decreto ley que explicaba la vicepresidenta Carmen Calvo. Se lo vamos a contar con todo detalle a partir de las 2:30 de la tarde. Antes sepan que el Ejecutivo ha seguido adelante con el Consejo de Ministros a pesar de que estamos en plena jornada electoral aquí en la Comunidad de Madrid. Tras presidir la reunión, el presidente del Gobierno se ha ido a votar. Pedro Sánchez ha sido recibido, como van a escuchar.
¡Fuera! 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 ¡Fuera!
Entre los gritos y abucheos, algún tímido aplauso y muchos abucheos, como decimos, para el presidente del Gobierno, al que apenas se podía escuchar tras ejercer su derecho al voto.
Bueno, hoy es un día muy importante para la Comunidad de Madrid, para los madrileños y las madrileñas. Elegimos quién va a ser nuestro próximo gobierno para estos próximos dos años.
Mucho más tranquila ha sido la votación del líder del Partido Popular, Pablo Casado, o la de la líder de Vox, Santiago Abascal. También las votaciones de todos los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid. De hecho, la votación de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha sido completamente diferente a la de Sánchez. Para ella, aplausos, fotos y agradecimientos. A la salida, ha puesto en valor la importancia de las largas colas para votar que se han visto durante toda la mañana.
Por lo que estamos viendo, hay inmensas colas en todos los colegios de Madrid y eso significa que hay una alta participación y un gran interés por estas elecciones, lo que nos llena de orgullo, porque no puede haber nada más importante que ir a unas urnas, a una contienda electoral y que los ciudadanos participen, ¿no?
Sepan que la participación a la 1:00 p.m. había aumentado más de 2 puntos, del 26,15% de 2019 al 28,44% de hoy. Unas elecciones en día laborable y con pandemia en las que también ha aumentado el voto por correo, un 41% más que hace dos años. El resto de candidatos sabe que cada voto es decisivo. Por eso hoy animan también a la participación. Desde la izquierda lo hace el candidato socialista Ángel Gabilondo, la candidata de Más Madrid Mónica García y el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.
Alentar a que se participe explícitamente. Hoy es un día de labor, muchos están haciendo un esfuerzo muy grande. Tenemos que llevarnos de nuestras convicciones democráticas y votar con esperanza.
Hoy es un día de responsabilidad, cada voto es un voto de responsabilidad y, bueno, pues cada voto es un voto también de ilusión y de esperanza que esperemos que se materialice a lo largo de la jornada.
Es una jornada histórica, la gente ha entendido la importancia de estas elecciones. Estas elecciones son mucho más que unas elecciones regionales en la Comunidad de Madrid.
Y también el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, el primero en votar esta mañana, hay que decirlo, y Rocío Monasterio, la candidata de Vox, han animado los dos a acudir a las urnas. Lo han hecho así.
Hoy es el día en el que hay que decirle a la gente que salga de su casa y que vaya a votar. Hoy es el día de decirle a la gente que mañana no se arrepientan de no haber votado simplemente por pereza o por desinterés.
Esta votación de Madrid va a cambiar la política española. Y Vox va a ser el partido que va a ser clave para que no entre la izquierda.
Y a lo largo de todo el día les estamos informando aquí en el radio de todo lo que está pasando en estas elecciones. A partir de las 7 de la tarde, la noche de Dieter adelanta una hora su inicio para no perder ningún detalle del cierre de los colegios y de todo el recuento. Colegios que van a estar abiertos hasta más allá de las 8, aunque sea la hora de cierre oficial. Así que si usted sigue haciendo cola a esa hora, fuera del recinto, podrá ejercer su derecho al voto. Enrique López es el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid.
Poner de manifiesto que a última hora, a las 8 de la tarde, quien se encuentre en una cola podrá emitir su voto, precisamente como consecuencia de estar en esa situación.
Y al margen de las elecciones están pasando más cosas y atención a esta de especial trascendencia porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha admitido a trámite la cuestión prejudicial presentada por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre las euroórdenes que afectan a los golpistas fugados por el 1 de octubre, Alicia González.
Y el Tribunal Europeo, por tanto, va a estudiar la consulta del magistrado sobre la orden de detención de Carles Puigdemont y del resto de los fugados. El juez planteó la cuestión horas después de saber que el Parlamento Europeo retiró la inmunidad al expresidente catalán y después de que las autoridades judiciales belgas denegaran la entrega del exconsejero Lluís Puig, otro de los procesados que se encuentra en situación de rebeldía.
Es noticia.
Lunes 3 de mayo, el día nos deja otras noticias destacadas, son estas.
La Agencia Europea del Medicamento comienza a analizar la vacuna china Sinovac. Esta vacuna se administra ya en países en los que está autorizada, como la propia China, Indonesia, Brasil y Turquía.
A partir de este martes se puede pedir cita previa para realizar la declaración de la renta a través de una llamada telefónica. Es el plan, le llamamos, Hacienda realizará este trámite del 6 de mayo al 30 de junio.
Las pernotaciones en alojamientos turísticos que no son hoteles cayeron un 21,8% en marzo, pero comienzan a mejorar por primera vez en 13 meses, han subido en campings y en casas rurales.
7 detenidos por un tiroteo en Ciudad Real, una persona fallecida estaría relacionado con un conflicto entre clanes rivales que ya protagonizaron otra reyerta a las puertas de los juzgados de la ciudad hace unas semanas.
En Ciudad de México al menos 23 personas han muerto y otras 70 han resultado heridas tras el derrumbe de un viaducto del metro. Se ha venido abajo sobre una carretera justo cuando pasaba por encima un convoy lleno de pasajeros.
Y en cuanto al tiempo, parece que las nubes y las lluvias de los últimos días van dejando paso a los cielos despejados y al aumento de las temperaturas en buena parte del país. Así que prepárense porque llega el calor. Tienen todos los detalles en la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Se impone el tiempo cada vez más estable, más seco y más soleado, aunque a lo largo de la tarde todavía podríamos tener algún chubasco disperso tormentoso en las sierras de Andalucía, sierras del sureste, sistema central y sistema ibérico. Temperaturas que subirán y al final del día aumentará la nubosidad por el noroeste de Galicia, donde podría llover débilmente. Lluvias débiles que mañana miércoles se esperan en Galicia y en el Cantábrico con un frente poco activo. El miércoles por la tarde tendremos nubes de evolución en las sierras del interior norte, en las sierras de la Comunidad Valenciana, Murcia y el este de Andalucía, sin descartar algún chubasco muy ocasional. En el resto, ambiente soleado y temperaturas que seguirán subiendo. El miércoles se alcanzará una máxima de 30 grados centígrados en Sevilla, 26 en Zaragoza y en Lleida, 25 en Toledo, 23 en Madrid, 21 en Alicante, 19 en Bilbao. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Como siempre, a partir de las 3 menos 10, todo el deporte de momento. Vamos con el avance. Sergio Valentín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Esta noche se disputa la vuelta de la primera semifinal de la Liga de Campeones. Manchester City ante el Paris Saint-Germain con 1-2 para el equipo de Guardiola. Mañana Chelsea-Real Madrid. Con buenas noticias para Zidane, que va a poder contar con Sergio Ramos, con Mendy, con Valverde, que ha dado negativo en el PCR esta mañana, y también con Marcelo, ya que una señora que era segunda suplente de vocal, se ha ofrecido a suplirle y por eso está viajando con la expedición del Real Madrid. Luego hablaremos también del Sevilla, que ayer perdió ante el Athletic Bilbao, de la Liga, que ha abierto expediente a Leo Messi por haber reunido a toda la plantilla en su casa, y por supuesto también del baloncesto. Hoy 3/5 partidos de la Euroliga, se van a saber los 3 últimos semifinalistas a las 7 menos cuarto, Real Madrid ante Efes a las 9, Barcelona ante Zenit.
Las 2 y 14 minutos, la 1 y 14 en Canarias, unos instantes de publicidad y vamos con esta jornada electoral.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
¡Fuera! 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 ¡Fuera!
Así como están escuchando, con abucheos ha sido recibido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la llegada al colegio electoral en el que ha depositado el voto aquí en la Comunidad de Madrid. Gritos de fuera ante los que el líder del Ejecutivo no ha tenido reparos a la hora de utilizar en esta jornada electoral el tanto a cuenta del proceso de vacunación. Ketty Garat, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Pedro Sánchez no escatima en la utilización electoral del Gobierno ni en las jornadas electorales ni cuando es abucheado con pitadas y gritos de fuera. El presidente del Gobierno se ha venido arriba esta mañana en Pozuelo y se permitía hablar de vacunación y de hitos gubernamentales, aunque con dificultad.
Y me permitirán también que, aun con todo este ruido, diga algunas palabras para el conjunto de la ciudadanía española, dado que ayer tuvimos la ocasión de registrar un hito más en el objetivo de vacunación tan importante para el conjunto del país. Hay 5 millones de españoles hoy con esa pauta completa y también más de 12 millones de españoles y españolas, al menos con una dosis administrada. Creo que esta es una muy buena noticia.
Ha pedido Pedro Sánchez una participación y movilización extraordinaria para obtener el máximo respaldo democrático al gobierno que salga de las urnas. 2 minutos de declaración que se ha terminado precipitadamente. La señal audiovisual del PSOE cortaba la emisión de forma repentina. Previamente cerraba la señal del sonido para evitar que se escuchara esta nueva pitada de un presidente cada vez más blindado por las últimas protestas callejeras de hace meses en La Rioja y Navarra. Un malestar que ilustra bien el derrumbe del PSOE en estas elecciones. Los socialistas dan por hecho que Gabilondo no llegará a los 30 escaños. Algunas fuentes del PSOE madrileño deslizan que habrá una diferencia de apenas 3 pronósticos que sitúan a Gabilondo entre los 26-28 parlamentarios frente a los 23-25 de Más Madrid, su rival Mónica García. Los socialistas descartan sorpaso y Moncloa sigue siendo más optimista. Hablan de en torno a los 30 parlamentarios, 7 menos que en 2019. Sin embargo, la derrota está tan descontada que tanto Moncloa como Ferraz han desahuciado a Gabilondo o al menos lo han desterrado. El candidato socialista no estará esta noche en la calle Ferraz, sino a 600 metros de la sede socialista, en el Hotel Princesa. Explican fuentes de la dirección que no irán a verle al término de la noche electoral, salvo que la izquierda sume.
Y por eso no solo el presidente del Gobierno ha hecho este anuncio, ha utilizado la vacunación cuando estaba en su colegio electoral, sino que también ha utilizado el Gobierno para ello el atril que tienen en el Palacio de la Moncloa, porque también la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha puntualizado sobre este hito conseguido por el Ejecutivo con ese proceso de vacunación.
Seguimos en una senda descendente en la incidencia acumulada en la gran parte de comunidades autónomas, por tanto, en la mayoría del país. Un dato que viene a avalar que la campaña de vacunación realmente está obteniendo buenos resultados. Solo en el mes de abril se han vacunado más personas en nuestro país que en todos los 3 meses anteriores.
Es lo más destacado de una jornada electoral en la que, de momento, la participación es más alta que en los anteriores comicios, alentada por la gran afluencia que se ha registrado a primera hora en los diferentes colegios electorales de la región, fruto de que muchos madrileños, como decíamos, han intentado votar antes de acudir a su puesto de trabajo. Pero eso era primera hora, así que vamos con los últimos datos de participación. Andrés España, buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. A esta hora el titular es que sube la participación en la Comunidad de Madrid. Según los datos aportados por el Centro de Procesamiento y Difusión de Datos, en este momento la participación alcanza el 28,44%, lo que supone hasta 2,26 puntos más con respecto a los últimos comicios, según ha confirmado Sandra Fernández, directora general de medios de comunicación.
El porcentaje de participación en la Comunidad de Madrid hasta las 13 horas ha sido de un 28,44%, lo que significa 2,26 puntos porcentuales más al respecto de las elecciones de mayo de 2019.
Es por ello, Noelia, que las imágenes de las largas colas de esta mañana no solo se debían a los protocolos COVID, sino también al aumento de la participación. Unas colas que, según Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas, han tenido un tiempo de espera inferior a la media hora.
También quisiera destacar que hasta ahora también podemos decir que el 77% de los centros electorales, en este 77%, el tiempo de espera para votar es inferior a 30 minutos. A las 11:30 horas ha sido el momento de mayor afluencia de votantes a los colegios, lo que nos hace prever que las esperas se irán reduciendo a medida que avance la jornada electoral.
Cabe recordar que a esta subida en la participación hay que sumar el incremento en un 41% del voto por correo.
Gracias, Andrés. Es la última hora hasta ahora de una jornada en la que los candidatos de la derecha han sido de lo más madrugadores para acudir a los colegios electorales, aunque también ellos han tenido que guardar estas colas de primera hora, entre ellos la que todos los sondeos apuntan como clara vencedora de estos comicios, Isabel Díaz Ayuso, que hoy, como no podía ser de otra manera, también ha animado a la participación en este proceso. Tiene los detalles Paloma Cuevas.
Buenas tardes. El candidato más madrugador ha sido el de Ciudadanos, Edmundo Val, que llegaba al Centro Cultural Alfredo Kraus ilusionado y contento después de ver las colas que se han formado en los colegios electorales de la Comunidad de Madrid desde primera hora de la mañana.
Hoy es el día en el que hay que decirle a la gente que salga de su casa y que vaya a votar. Hoy es el día de decirle a la gente que mañana no se arrepientan de no haber votado simplemente por pereza o por desinterés. Y que hoy tengamos la participación más alta de la historia en unas elecciones a la Comunidad de Madrid.
Val votaba sobre las 9:30 y a las 10:25 era la candidata popular Isabel Díaz Ayuso quien depositaba su papeleta en la urna en el colegio La Inmaculada de Chamberí, donde ha sido recibida con gran expectación. Ayuso aseguraba que nos jugamos el modelo de Madrid.
Por lo que estamos viendo, hay inmensas colas en todos los colegios de Madrid. Y eso significa que hay una alta participación y un gran interés por estas elecciones. Hoy elegimos el modelo de comunidad y el modelo de país que queremos a partir de mañana.
La última en votar del bloque de la derecha ha sido la candidata de Vox, Rocío Monasterio, que ha definido a su formación como fuerza clave en estas elecciones.
Esta votación de Madrid va a cambiar la política española y Vox va a ser el partido que va a ser clave para que no entre la izquierda. Lo dijimos desde el principio y lo creemos firmemente. Esta noche veremos los resultados.
Monasterio ha votado en el Colegio San Agustín de Chamartín, donde media hora antes de su llegada, varias mujeres de Femen, con el torso desnudo, han protagonizado una protesta al grito de "al fascismo, ni voto ni permiso". Al poco tiempo, estas mujeres han sido detenidas por la policía, no sin forcejeos por parte de las arrestadas.
Gracias, Paloma. Lo cierto es que, igual que estos días, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a verse hoy rodeada de seguidores y por ello no es de extrañar que en el cuartel del Partido Popular las sensaciones sean de lo más positivas. A favor tienen de momento las encuestas que auguran esa amplia victoria de Díaz Ayuso, pero es que apuestan también a que este incremento de la participación juega a su favor. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Creen que están disparados? Las sensaciones son muy buenas en el equipo de Isabel Díaz Ayuso, pero aún así, Noelia, los populares piden cautela, no echar las campanas al vuelo antes de tiempo. Celebran que haya subido la participación, sobre todo, dicen, siendo un día entre semana, y creen que esto les beneficia. Su líder, Pablo Casado, esta mañana votaba explicando la importancia de estas elecciones en las que se elige entre dos modelos.
De esto se tratan estas elecciones. Son las primeras elecciones en las que se evalúan dos modelos de gestión y creo que es importante que podamos decidir con nuestro voto qué queremos para el futuro de Madrid. Y estoy convencido de que eso será un punto de inflexión también para el futuro de España.
A partir de las 6:30 de la tarde se abrirá hoy Génova, en la que puede ser la última noche electoral de los populares en esa sede. Hasta allí se desplazará el propio Pablo Casado y también lo hará el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y después ya la candidata Isabel Díaz Ayuso para seguir el recuento desde allí.
Gracias, Miriam. Optimismo también en las filas de Vox, porque esperan ser la llave con la que la derecha cierre el paso al bloque de izquierdas. Maite Loureiro, buenas tardes.
Santiago Abascal considera que estas elecciones pueden suponer un punto de inflexión en toda la política nacional si suma la derecha. Le escuchamos a la salida del colegio electoral en el distrito de Hortaleza.
Hoy no solo se vota la composición de un parlamento regional, hoy se vota el principio del fin de un gobierno en toda la nación y un cambio de ciclo para España.
Abascal ha animado a la participación para acabar con la violencia y los que no creen en la democracia, recordando que los escoltas de Pablo Iglesias fueron detenidos por agredir a policías durante el mitin de Vox en Vallecas, una situación que fue ocultada por el propio gobierno de Pedro Sánchez.
Y queremos animar a una participación todavía mayor que derrote la violencia, que derrote el odio y que derrote a aquellos que niegan la democracia. Durante este proceso electoral hemos vivido momentos extraordinariamente graves que han puesto en jaque las elecciones. El hecho de que uno de los candidatos haya enviado a su guardia pretoriana a sus esbirros, a reventar los mítines electorales de Vox y a agredir a los servidores públicos, a la policía, es de una gravedad extraordinaria.
Fuentes de Vox aseguran que sus apoderados están detectando mucho voto al PP, bastante a Vox y sobre todo muy poco al PSOE y mucha más Madrid.
Gracias, Maite. Entre los candidatos del bloque de la izquierda, la vista está puesta en que hoy las urnas se llenen del máximo número de votos para tratar de dar así la sorpresa impulsados por una alta participación. Jesús Sánchez.
El candidato socialista Ángel Gabilondo, sabedor de la importancia de la participación, afirma que cada voto es decisivo.
Alentar a que se participe explícitamente. Hoy es un día de labor, muchos están haciendo un esfuerzo muy grande, hay colas también muy grandes y tenemos que llevarnos de nuestras convicciones democráticas y votar con esperanza, con la ilusión democrática de que las cosas siempre se pueden impulsar y las vamos a impulsar a mejor y desde luego con respeto a las convicciones y valores de los demás y sabiendo que cada voto es decisivo.
La candidata de Más Madrid, Mónica García, que votó por correo, ha destacado que se trata de un día de responsabilidad.
Hoy puede ser un día histórico, hoy podemos convertir los aplausos en votos y hoy estoy segura de que muchos madrileños y madrileñas están esperando ver lo que queda por venir, ¿no? Lo bueno por conocer. Creo que hemos plasmado una manera de hacer política y creo que hemos reconciliado a mucha gente con la política.
Y el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, confía en que el Madrid de la clase trabajadora votará para parar los pies, ha dicho, a la ultraderecha.
Es una jornada histórica, me llegan informaciones de que hay colas interminables en colegios electorales de toda la Comunidad de Madrid. La gente ha entendido la importancia de estas elecciones. Estas elecciones son mucho más que unas elecciones regionales en la Comunidad de Madrid. Nos jugamos pararle los pies a la mentira, al odio, a la ultraderecha, que quiere parasitar nuestras instituciones y destruir los servicios públicos.
Iglesias, por cierto, después se ha desplazado hasta un barrio de Alcorcón para hacer un llamamiento al voto en el sur.
Gracias, Jesús. Y si hay una comunidad donde también se va a observar hoy con especial detenimiento los resultados de esta jornada de Madrid es en Cataluña. Ya saben que los socios separatistas no han sido capaces de ponerse de acuerdo para desencallar la investidura. Estaba claro que tanto Esquerra como Junts esperaban a este 4 de mayo en Madrid para ver de qué manera puede afectarles ese reparto de fuerzas en sus relaciones con el gobierno. Y Salvador Illa, desde el PSC, les ha lanzado un mensaje. Asegura que no deben preocuparse porque Pedro Sánchez cumplirá su promesa respecto a los indultos y también a la reforma del delito de sedición. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Y todo con el objetivo, buenas tardes, decía Illa, de abrir una nueva página en Cataluña. Lo que ha venido a afirmar esta mañana el dirigente del PSC, Noelia, es que sea cual sea el resultado electoral este martes en Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez no va a esquivar sus compromisos con el independentismo y entre los más urgentes, recordamos, para los golpistas, los indultos y la reforma de ese delito de sedición de la que se esperan beneficiar también los fugados. Lo ha dicho en TV3.
Y
respecto a los delitos de sedición y a su reforma, es un compromiso del presidente del gobierno y es bueno que se reforme este delito. Tenemos que aprender todos de la experiencia que hemos vivido, pero todos aprendiendo que el respeto al marco de convivencia que nos hemos dado se puede cambiar si nos ponemos de acuerdo para hacerlo desde el respeto y sin reproches e intentar resolver las consecuencias que no son buenas de estos años que hemos vivido. Y ya aboga por no demorar la decisión sobre los indultos cuando llegue ese informe del Tribunal Supremo. Una vez finalizado el documento, el alto tribunal lo remitirá al Ministerio de Justicia y se entregará una propuesta al Consejo de Ministros para valorar la excarcelación de los 9 golpistas. El informe no es vinculante, recordamos, por lo que la postura que el Gobierno adopte podría ser la contraria a la conclusión del Supremo. Los indultos y la mesa de diálogo también son las dos grandes promesas de Pedro Sánchez a los de Junqueras, que en privado nunca han escondido que el futuro gobierno de Cataluña también se jugaba hoy en Madrid.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Es radio. Madrid 99.1 FM.
¿Por qué permites que los hackers ataquen tus sistemas cada segundo? Tu web va lenta, tus clientes se quejan, un buen cortafuegos no es suficiente. En i4.com hemos creado un sistema único de captación de IPs ofensivas con actualización continua para que tu cortafuegos sea infranqueable para los hackers. Y solo por 50 € al mes. Infórmate ya en protegetuempresaenlared.com. Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles a Dama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios.
Venga a Muebles a Dama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles.
Hay muchas razones para elegir Muebles a Dama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
Si eres una asesoría, empresa, comercio o autónomo y la situación te obliga a cerrar por insolvencia, confía en HR Abogados. Somos pioneros en España del concurso de acreedores express, la forma más rápida y económica de acabar con la deuda sin derivar responsabilidades. Empieza de nuevo y sin deudas. Infórmate en concursoexpress.com o llámanos al 917-927412. 917-927412.
Detrás de una gran empresa hay una gran idea y un gran almacén. Alquila tu almacén en Blue Space, la mayor red de almacenes de alquiler en España. Todos los tamaños, con acceso a las 24 horas todos los días del año para ti y tu equipo comercial. Con servicio de recepción de mercancías y cerca de tu casa, de tu empresa y de tus clientes. Llama gratis al 900-250-900 y recibe tu presupuesto personalizado. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
Con Nubela Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nubela Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es Radio.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Noelia Bautista.
Y hace ya media hora que hemos comenzado a contarles lo que es noticia este 4 de mayo, jornada electoral en la Comunidad de Madrid, en la que el Gobierno Central ha anunciado que no va a prorrogar el estado de alarma que vence el domingo 9 de mayo. No habrá un plan B jurídico, como reclama la oposición y gran parte de las comunidades desde hace meses. Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez sí ha decidido abrir un nuevo canal para que las regiones puedan restringir derechos fundamentales como la movilidad de los ciudadanos en la lucha contra la pandemia. Estas podrán acudir ahora al Tribunal Supremo para solicitar esas medidas. Verónica Jorro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes un decreto que establece que en caso de que los tribunales superiores de justicia tumben las decisiones de los gobiernos autonómicos, estos puedan recurrir al Supremo para que se pronuncie. Carmen Calvo es la vicepresidenta primera del Gobierno.
Esto significa que hemos de estar tranquilos, que los gobiernos autonómicos pueden seguir planteando medidas importantes para seguir luchando contra la pandemia, que lo vamos a hacer con las garantías que nuestro modelo constitucional establece y que lo hacemos con una nueva capacidad de protección y de igualdad para todos, que será la que nos ofrezca el Tribunal Supremo.
Ahora habrá que esperar a las reacciones de las comunidades autónomas, aunque algunas de ellas ya se habían puesto manos a la obra para que la desescalada se lleve paso a paso. Es el caso del País Vasco, que quiere aprobar el viernes un decreto para adoptar las restricciones al fin del estado de alarma. También Cataluña tiene sobre la mesa la aprobación de un marco normativo propio que permita aplicar restricciones si los datos empeoran una vez decaiga ese estado de alarma. La Comunidad Valenciana espera no tener que suprimir el toque de queda, pero sí ampliar las horas sin límites de movilidad, y el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene la intención de mantener también el toque de queda a las 11 de la noche, como también tiene planeado la Comunidad de Madrid.
Eso en cuanto al estado del arma, Verónica, pero en cuanto a la vacunación, hoy hemos sabido también datos importantes. La Agencia Europea del Medicamento ha comenzado a evaluar, por ejemplo, la vacuna china de la farmacéutica Sinovac.
Sí, se trata de una revisión continua de la vacuna Verocell, desarrollada, como dices, por la farmacéutica china Sinovac, y que analizará en tiempo real si cumple con los estándares europeos de seguridad, eficacia y calidad antes de decidir si respalda su uso en la Unión Europea. El regulador ha iniciado esta revisión en base a los resultados preliminares de los estudios de laboratorio y los estudios clínicos, que sugieren que la vacuna desencadenada la producción de anticuerpos que se dirigen contra el SARS-CoV-2, el virus que provoca el COVID-19. Y por el otro lado, la EMA también ha comenzado a evaluar la utilización de la vacuna de Pfizer en menores de entre 12 y 15 años y espera comunicar el resultado de la evaluación en torno al mes de junio. En un comunicado conjunto, las farmacéuticas explicaron la semana pasada que probaron en fase 3 su fórmula contra el coronavirus en 2.260 adolescentes y que, como ya anunciaron a finales de marzo, la efectividad de la vacuna fue del 100% y con una sólida respuesta inmunológica. En las pruebas agregan, la vacuna fue bien tolerada en términos generales.
Gracias, Verónica. Don Jaime Jesús Pérez es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Vacunología. Señor Pérez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Jaime, ¿es un error retrasar esta decisión hasta el mes de junio y perder otro mes o dos meses más de esta posible vacunación?
Perdón, pero no estaba oyendo la introducción. ¿A qué vacuna estaba refiriendo en ese momento?
Contaba nuestra compañera Verónica Jorro que la decisión de la EMA sobre la vacuna de Pfizer en aquellos adolescentes entre 12 y 15 años se puede prolongar hasta el mes de junio. Quizá no conozcamos lo que deciden hasta finales de junio. Yo le preguntaba si es un error que perdamos ese tiempo.
Bueno, ahí hay que tener en cuenta varias cosas. En principio, los estudios, Pfizer liberó datos el 31 de marzo, o sea, ya hace un tiempo, con un 100% de eficacia en el grupo de edad de 12 a 15 años. Pero lo que sí que es cierto, y está presentado ya el estudio a la FDA y por lo tanto está en vías de aprobación, como seguro que lo hace la Agencia Europea del Medicamento. Pero ahí sí que hay un punto, y es que de momento no vamos a abordar ese grupo de edad. Sí que nos vendría muy bien para aquellos adolescentes de 12 a 15 años que cumplen criterio de patología de riesgo, como pueden ser los mayores, les pudiéramos vacunar, pero salvo a esos, realmente no vamos a poder abordar ese grupo de edad en los próximos meses porque no vamos a tener dosis suficientes, porque vamos a ir bajando en la edad. O sea, que por un lado sería bueno tenerlo antes, pero sí que es cierto que la implicación práctica es limitada.
Les contábamos también a los oyentes que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, empieza a analizar también la vacuna china contra el coronavirus, la Sinovac. ¿Se espera en el entorno científico que cumpla los estándares europeos?
Bueno, sería realmente una novedad, porque no, hasta ahora no, ninguna de las vacunas chinas ha entrado en el proceso de evaluación. Y realmente estamos muy interesados en ver cómo transcurre este proceso y si finalmente se aprueba, que esperemos que sí se hace, evidentemente, es porque va a dar datos de eficacia y seguridad garantizados. Vamos a verlo. La tecnología de la vacuna es conocida y es una vacuna conocida con unos datos de efectividad variados en función del país. Pero sí que es cierto que bueno, puede ser una más de las vacunas que tengamos aprobadas si cumple los criterios de la Agencia Europea de Medicamentos.
Y quería preguntarle, ya que le tenemos al teléfono, ¿cómo valora usted esos datos que arroja nuestro proceso de vacunación? Que estemos en esos casi 5,1 millones de vacunados con pauta completa. ¿Vamos a llegar usted, señor Pérez, a final de verano a esa inmunidad de rebaño?
Pues realmente el proceso se está acelerando, el número de dosis que van llegando cada semana nos va aumentando bastante y la perspectiva es que efectivamente vamos a llegar a ese momento en verano a obtener a la enorme mayoría de la población vacunada, lo cual nos va a garantizar una mayor seguridad a todos.
Jaime Jesús Pérez es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Vacunología. Como siempre, gracias por haber atendido la llamada de los informativos de Radio. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Es noticia.
Y fundamental leer a esta hora el diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Nonera. Buenas tardes.
¿Qué tenéis en la portada?
Pues imagínate, 4M por todos sitios.
No me digas, no puedo creerlo. Sí.
Mucha información, un titular paraguas que engloba todo, que dice Díaz Ayuso se juega a Madrid y mide la reactivación del centro-derecha. También recogemos los sondeos, una recopilación para quien quiera informarse a última hora, que entronizan a Ayuso, hunden al PSOE y disparan a Más Madrid. Y hablando de sondeos, por cierto, Tezanos, responsable del CIS, siguió encuestando incluso en la jornada de reflexión. Nosotros, además, tendremos información actualizada en nuestro en vivo, que hemos comenzado a primerísima hora de la mañana y lo mantendremos durante toda la jornada electoral, escrutinio, hasta mañana. Además de esta información, también muy destacado sobre la reforma del IRPF, contamos un caso real. El golpe a la tributación conjunta costaría 1.000 euros a un matrimonio jubilado que tiene una pensión de 18.000 euros, no precisamente elevada. Además, el Gobierno permitirá a las comunidades acudir al Supremo para restringir derechos fundamentales cuando se acabe el estado de alarma, que va a ser el 9 de mayo. Y sobre Marlaska, policías y guardias exigen que se audite la seguridad privada de Podemos. Para finalizar, recomiendo un reportaje, una entrevista, mejor dicho, a Jorge Valdano, que hace un repaso a su carrera, empezando en Argentina, desde juveniles, cómo se formó en segunda división en España, y habla un poquito de todo, por supuesto también de política, un día como hoy. Dice, si yo naciera otra vez, no me hubiera posicionado políticamente.
Bueno, pues ahí esa recomendación, como siempre, de José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. José Luis, como siempre, un saludo y gracias.
Buenas tardes.
Son las 2:39, la 1:39 en Canarias. Están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Canarias, donde los restos de sangre hallados en la embarcación son del padre de las niñas desaparecidas en Tenerife, Gonzalo Castañeda.
Saludos, buenas tardes. Se confirman que los restos de sangre hallados por la Guardia Civil en la embarcación son del padre de Ana y Olivia, desaparecidas el pasado martes, de Tomás Antonio Jimeno. Esto ha informado la Benemérita a las fuentes más cercanas que estamos trabajando, familiares de los progenitores de las niñas. Tomás zarpó por última vez desde la Marina de Tenerife, en el puerto de Santa Cruz, en la medianoche del martes al miércoles, y fue entonces cuando posteriormente se localizó la embarcación a la deriva y sin nadie a bordo. Desde la primera inspección ocular se pudo visualizar esos pequeños rastros de sangre que ahora podemos confirmar son del padre de las menores. Además, Anselmo Pestana, el delegado del gobierno en Canarias, esta mañana ha comparecido para hablarnos de las hipótesis que siguen abiertas en la Guardia Civil.
Como saben, están abiertas todas las hipótesis, se sigue buscando en el mar, como dije antes, siguiendo un poco las corrientes y hacia el sur de la isla, y manteniendo todas las hipótesis de investigación abiertas.
Por último, cabe destacar que la madre de las niñas desaparecidas ha difundido un vídeo en el que, sobre todo, el mensaje es que se pueda reconocer a las niñas en cualquier parte del mundo. Además, Beatriz Zimmerman Zárate, que así se llama la madre de las menores, cree que el padre y las niñas podrían estar en Sudamérica debido a los contactos que Tomás tendría allí, por lo que ha pedido máxima difusión para que llegue a todos los rincones del mundo.
Gracias, Gonzalo. Confirman también que la paciente valenciana en aislamiento tiene la variante inglesa y no la india. María Caballero.
Buenas tardes, así es como ha confirmado hoy la Consellería de Sanidad. En un 99,9% de probabilidades, la mujer ingresada por coronavirus en el Hospital General de Valencia se contagió de la variante inglesa y no de la cepa india, como se pensó en un principio. Recordemos que las alarmas saltaron al detectarse en la primera PCR que las variantes no correspondían a las habituales, y además su hermana viajó a la India. Pero como indicamos, tras todos los análisis pertinentes, desde Sanidad descartan la variante india. Por otro lado, seguimos pendientes de los dos barcos procedentes de Algeciras y Barcelona, confinados en el puerto de Valencia por presentar a algunos de sus tripulantes síntomas de la COVID-19. En concreto, son 13 los tripulantes que han dado positivo en coronavirus, aunque de momento ninguno requiere por ahora atención hospitalaria y permanecen en cuarentena dentro de los buques junto al resto de marineros. Sanidad Exterior analiza las muestras tomadas a estos tripulantes para determinar la variante del virus de la que se han infectado, aunque estos resultados tardarán un tiempo en conocerse.
Gracias, María. Castilla y León cierra el interior de la hostelería en 31 municipios hasta el día 17 de mayo. Tamara Hernández.
Y lo hacen por haber superado en su tasa de incidencia acumulada los 150 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Unas medidas en vigor desde el 6 de abril, fecha desde la que están sin hostelería al interior de las capitales de Burgos, Soria y Segovia. Hoy se ha unido la capital de León. Escuchamos a un hostelero.
Nos ha tocado a nosotros volver a ser los que cerramos. Y bueno, pues con resignación y paciencia, porque no nos queda otra, pero bueno, creemos que puede haber otra manera de solucionar esto.
Pues esta medida de cierre será lo que va a prevalecer en la comunidad una vez se levante el estado de alarma. Al menos así lo ha asegurado hoy el vicepresidente de la Junta, que ha vuelto a pedir al Gobierno central unidad de criterio para que tras el fin del estado de alarma no se haga una desescalada, dicho que genere desconcierto entre los ciudadanos.
Gracias, Tamara. Un juzgado coruñés condena a Air France a pagar más de 1.000 euros a un viajero al que negó la devolución de un vuelo en plena pandemia. Maite Garrido.
El afectado tenía un billete para volar el 20 de abril de 2020 entre Río de Janeiro y Madrid, pero fue cancelado por el cierre del espacio aéreo a raíz de la pandemia. El viajero solicitó en vía extrajudicial el reembolso de su dinero a Air France sin obtener respuesta alguna. En la sentencia, la jueza considera que la conducta de la aerolínea ha hecho que el pasajero tuviese que acudir a la vía judicial, lo que le hizo asumir unos gastos que no debía soportar. Se condena a Air France al reembolso peso del billete a la vez que se le imponen las costas del proceso. Contra el fallo no cabe recurso, toda vez que la aerolínea contestó a la demanda allanándose a las pretensiones de la misma.
Gracias, Maite. Aquí en Madrid estamos pendientes de un atraco con rehenes en una joyería del barrio Salamanca de Madrid, mientras 7 personas han sido detenidas por el tiroteo, en este caso entre clanes del barrio del Pilar de Ciudad Real. María José Fuente Álamo.
Tensión máxima en este barrio cercano a la estación del AVE, que vivió anoche un tiroteo en plena calle con un fallecido de 46 años y un herido. De los 7 detenidos, al menos uno tenía 2 pistolas con bastante munición. La tensión es máxima a estas horas en la zona, puesto que se trata de una guerra entre clanes que sorprendió anoche con tanta violencia. La misma alcaldesa de la ciudad, Pilar Zamora, ha llamado a la calma y ha calificado los hechos de graves. Mientras continúa la alarma en la zona, la policía investiga lo sucedido y los agentes de seguridad recuerdan que están coordinados al 100% y que se está informando a la hora sobre la situación.
Gracias, María José. Y un incendio declarado esta madrugada ha causado daños de consideración en el retablo mayor de la iglesia de Santa Marina de Balboa, en León. Francisco Otero.
Buenas tardes. Un incendio ha destruido esta madrugada parte del retablo de la iglesia de Balboa, en el Bierzo Oeste. El siniestro se produjo de madrugada y fue un vecino que iba a trabajar el que alertó del mismo a los servicios de emergencia. Los bomberos de Ponferrada trabajaron durante horas en el templo declarado bien de interés cultural desde 1993. La iglesia, de origen románico, ha pasado por diversas etapas constructivas. Javier Ortega, consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León.
Como decimos, tenemos que garantizar su conservación y en cuanto sepamos el alcance de los daños y valoremos, pues haremos las intervenciones que tengamos que hacer para restaurar o para arreglar los desperfectos que hayan podido surgir.
El fuego de una vela parece estar en el origen del siniestro.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Y abrimos la crónica internacional. Al menos 23 personas han fallecido y 65 se encuentran hospitalizadas al desplomarse una viga que sostenía un puente de una línea de metro de Ciudad de México. Verónica.
Sí, la estructura sobre la que circulaba el metro se ha derrumbado y 2 de los vagones se han desplomado a una avenida repleta de vehículos. Al parecer, los vecinos de la zona llevan años denunciando el mal estado de la estructura que se dañó en el último gran terremoto que sufrió la ciudad en septiembre de 2017. La jefa de gobierno de la capital ha indicado que se van a hacer todas las investigaciones para conocer las causas que provocaron este accidente.
Lo que ocurrió fue el vencimiento de una trave en el momento en que iba pasando un convoy, un tren. Por supuesto, se van a hacer todas las investigaciones hasta saber realmente cuáles son las causas.
Más cosas. El primer ministro en funciones israelí, Benjamín Netanyahu, sigue sin tener la mayoría para formar ejecutivo tras las elecciones de marzo, a horas de que se le acabe el plazo, Verónica, para hacerlo, y con las negociaciones estancadas, tenemos que decir, desde hace semanas.
Sí, las perspectivas de que el mandatario consiga conformar una coalición no han mejorado en la recta final del periodo de 28 días que le otorgó el presidente israelí para hacerlo, que expira esta medianoche. Si bien Netanyahu podría solicitar una extensión de hasta 14 días, actualmente parece estar lejos de obtener el respaldo de los 61 parlamentarios necesarios para gobernar, dado que el bloque que le apoya cuenta con 52 y hasta el momento no ha logrado seducir a posibles nuevos socios. Su principal dificultad radica en la negativa de las formaciones de RAM, de ideología islamista, y el partido sionista religioso, de coexistir en un mismo ejecutivo, algo que hace depender a Netanyahu del apoyo de posibles transfugas de los partidos que se definen como oposición.
Y además, en Nigeria, los terroristas que mantienen secuestrados a 17 estudiantes desde el mes de abril tras un asalto contra contra una universidad amenazan ahora con ejecutarlo si las autoridades del país africano no dan respuesta a sus exigencias.
Un total de 22 estudiantes fueron secuestrados en el marco de un ataque ejecutado el 20 de abril contra la Universidad Greenfield, 5 de los cuales han sido ya asesinados durante los últimos días. Sus cuerpos han sido recuperados por las autoridades. Los terroristas exigen un rescate de 100 millones de nairas, es cerca de 220.000 euros, y la entrega de 10 motocicletas. Este tipo de incidentes han ido al alza en los últimos meses y han llevado a las autoridades de varios estados del país a cerrar las escuelas para intentar garantizar la seguridad de los alumnos y de los profesores mientras evalúan la situación sobre el terreno.
Es Radio. Servicios informativos.
Y gracias a la Comisión Europea repasamos además las portadas en el viejo continente. Lucía Roales, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En Reino Unido, The Times cuenta que los turistas británicos podrían regresar a Italia y Francia este verano si los casos de coronavirus se reducen a los niveles del Reino Unido, tal y como ha sugerido hoy un asesor científico. El profesor Neil Ferguson, quien trabaja para el gobierno, ha dicho que se siente bastante optimista de que el Reino Unido vuelva a una situación mucho más normal para los meses de verano. Y en Francia, Le Figaro cuenta que mientras los colegios y las escuelas de secundaria vuelven a recibir a los estudiantes, el ministro de Sanidad ha evaluado la disminución de la pandemia y la ha cifrado en una reducción de un 20 a un 25% cada semana. Olivier Véran ha estimado que en dos semanas deberíamos estar entre 15.000 y 20.000 casos por día. De hecho, Francia ha estado siguiendo una tendencia a la baja en la epidemia durante una semana con 23.456 nuevos casos registrados el 30 de abril frente a los 29.503 justo 7 días antes.
Les contamos el resto de noticias, que son bastantes, pero hay que comenzar por la Champions League, porque esta noche sabremos ya el primer finalista y mañana será el turno para el Real Madrid. Sergio Valente, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y con buenas noticias para el conjunto blanco y para Zidane, que va a poder escoger entre los futbolistas que componen su plantilla. Recupera a jugadores para el crucial encuentro en Stamford Bridge de mañana. El Madrid, recordemos, a dos partidos de la 14ª Liga de Campeones, con Sergio Ramos, con Mendy y también con Valverde y Marcelo. Guillermo Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Zidane ha incluido a 23 jugadores en la convocatoria. Las novedades son las de Sergio Ramos y Mendy, tras recuperarse de sus lesiones, así como un Fede Valverde que ha dejado atrás el coronavirus. Y es que el uruguayo ha dado negativo en la PCR realizada esta mañana después del resultado no concluyente de ayer. Se quedan fuera por lesión Dani Carvajal, Lucas Vázquez y Varane. El equipo ha llegado este mediodía a Londres a las 7:15, hora española, rueda de prensa de Zidane con un jugador, y a las 8, el entrenamiento previo al partido sobre el césped de Stamford Bridge. Quien ha viajado también con el equipo es Marcelo, después de que una mujer se haya ofrecido a sustituir al brasileño en la mesa electoral.
Marcelo, pese a haber viajado con el Real Madrid, se ha cumplido con sus obligaciones como ciudadano madrileño esta mañana al acudir a la mesa electoral donde era suplente.
¿La primera vez que te citan en una mesa?
Sí.
No. Tienes que estar prevenido en casa todo el día hoy, por si acaso.
Aunque está siendo muy comentado lo que ha sucedido, resulta que el titular no ha comparecido y por lo tanto a Marcelo, como primer suplente, le tendría que haber tocado quedarse todo el día, pero ahí ha aparecido la figura de una señora mayor, la segunda suplente de vocal, que se ha ofrecido para ocupar la plaza en la mesa de Marcelo. Ante este ofrecimiento, Marcelo ha podido irse evitando este problema, que se hubiera solucionado igualmente cogiendo mañana un vuelo privado como tenía planeado el Real Madrid. Y hoy la otra semifinal, Manchester City ante Paris Saint-Germain. Mbappé y Neymar tienen que remontar un 1-2 en contra ante los de Guardiola. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Lo tiene complicado el Paris Saint-Germain para remontar en la eliminatoria ante el Manchester City, pero es verdad que lo va a intentar, por supuesto, 1-2 del partido de ida para el equipo de Guardiola, pero acapara el conjunto inglés mucho tiempo de posesión, y es verdad que aunque Neymar y Mbappé van a estar arriba en punta en el Paris Saint-Germain, la cosa es complicada para el conjunto de Pochettino. En el Manchester City prácticamente no va a haber novedades, va a jugar otra vez sin 9 fijo Guardiola. Gundogan, Bernardo Silva, van a ser los jugadores que intenten marcar los goles, por supuesto con Foden y con De Bruyne en un centro del campo impresionante el que tiene el conjunto inglés. El Paris Saint-Germain con la duda fundamental de si Diallo o Florenzi en la banda derecha de la defensa y si juega Mbappé. Ayer dijo Pochettino que está para jugar y Guardiola incluso dijo que quiere que juegue porque quieren que estén los mejores. Kuipers, el holandés, va a pitar el partido, primer finalista en juego esta noche a partir de las 9.
Y en la liga tan emocionante que tenemos, si hay novedades, las sorpresas llegan cuando menos te lo esperas. El Athletic de Bilbao, que está en tierra de nadie en la clasificación, venció hace unos días al Atlético de Madrid y anoche al Sevilla por 0-1, tanto de Iñaki Williams en los últimos instantes. Tuvo Sevilla buenas ocasiones, Unai Simón tuvo una gran noche y también hubo polémica, posible mano de Valenciaga dentro del área que no se pitó. Lopetegui a su manera culpaba así al árbitro de romper el sueño de Sevilla.
Todos la hemos visto, clarísimamente. Por eso he dicho que hemos tenido mala suerte, tanto en el campo como en el VAR. Hemos tenido mala suerte, el Sevilla ha tenido mala suerte. Ahí lo dejo, no prefiero no decir mucho más. Ha hecho que, bueno, el Sevilla, que ha trabajado muchísimo todo el año por tener, por derecho propio, nadie nos ha regalado nada, la oportunidad de luchar por cosas muy bonitas, hoy, por decirlo de alguna manera, hemos tenido muy mala suerte.
Y es que acabó muy enfadado el técnico, luego el árbitro le sacó tarjeta amarilla y con esta no se podrá sentar en el banquillo ante el Real Madrid. Según Lopetegui, vio la amarilla solo por esto.
Yo no le he pedido ni una explicación al árbitro. He ido al centro del campo, le he dado la mano, me ha dicho, hablamos dentro, le he venido a darte la mano y me ha sacado amarilla. No hay absolutamente nada más. Le he dado la mano porque evidentemente sabía dónde estaba. Yo tenía 4 amarillas y me han sacado la quinta amarilla.
Y luego, hablando de manos, le dio la mano Ibai Gómez, futbolista del Athletic Bilbao, a Lopetegui al término del partido y este no se la dio. Ahora mismo, Atlético de Madrid 76 puntos, Real Madrid y Barcelona 74 y el Sevilla 70. Monchi, su director deportivo, también estaba caliente y escribió lo siguiente en las redes sociales: a seguir molestando, los mediocres solo pueden conseguir algo de gloria viendo hundido a los demás. Y hablando de entrenadores, la Roma ha anunciado esta mañana que Paulo Fonseca dejará el club a final de temporada y la UEFA también ha hecho un anuncio importante y que hará feliz a bastantes futbolistas que podrán disputar la Eurocopa este verano. Las listas de las selecciones serán, en lugar de 23 futbolistas, de 26. Se enviarán el 1 de junio, pero solo habrá 23 entre el 11 titular y el banquillo. Y la jornada de hoy en la Euroliga es vibrante. Atención, porque hoy se disputan 3 quintos partidos de cuartos de final. Ya está clasificado para la Final Four el CSKA y hoy se sabrá los otros 3 finalistas y 2 pueden ser clubes españoles, Real Madrid y Barcelona. José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Así es, no es solo apasionante la jornada en lo electoral, sino que en baloncesto vivimos un día histórico. Por primera vez, 3 eliminatorias de cuartos de final de la Euroliga al paso previo a la Final Four han llegado al quinto encuentro y se juegan todas hoy. A las 7 menos cuarto arranca la primera. El Real Madrid visita al Efes después de las 2 victorias épicas de los blancos en el Palacio de los Deportes la semana pasada sin Edi Tavares y con el caboverdiano y también y Tonkins en la expedición blanca. A las 7 menos cuarto, como te digo, arranca ese partido en el que el Efes sigue siendo favorito, pero en el que la mochila de la presión de los turcos lleva ya muchas piedras después de lo sucedido en Madrid, que intentará aprovechar el equipo de Pablo Lasso. Más tarde, a las 9 menos cuarto, en Milán, el Milán recibe al Bayern de Múnich. Tenía un 2-0 el equipo de Ettore Messina y Sergio Rodríguez, y los alemanes lo han empatado, así que partido de nuevo a cara de perro. Y a las 9 de la noche, el gran favorito, el Barcelona, tiene que jugar un quinto encuentro ante el Zenit de San Petersburgo, que le ha complicado muchísimo la vida en esta eliminatoria. Y hoy de nuevo Xavi Pascual con su equipo ruso intentará complicarle aún más las cosas a un Barça que desde luego ahora genera bastante menos confianza que la que parecía generar hace unos días.
Y terminamos con tenis, jornada del Master 1000 de Madrid. El español Alejandro Davidovich acaba de ganar su partido, una batalla épica ante el francés Herbert, 6-7, 7-6 y 7-6. Hoy también tiene que jugar Bautista. Albert Ramos lo está haciendo ahora mismo ante el estadounidense Fritz, además de algunos favoritos como Thiem, Berrettini y Rublev, ahora mismo en el tercer set ante Shapovalov. Y Shapovalov en el primer set, como digo. Ayer eliminados Pablo Carreño, Verdasco, Andújar, Taberner y solo ganó el chaval Carlos Alcaraz, que jugará mañana ante Rafael Nadal.
Gracias, Sergio. Adiós.
Adiós.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Trabajadores contentos, clientes felices.
Ergonomía y salud en tu espacio de trabajo.
Muebles de oficina ergonómicos a los mejores precios.
Descuentos especiales para empresas y autónomos en sillas, mesas y armarios.
Tu compra segura en Mercaoficina y Mercaoficina.es.
¿Tiene dolor de huesos, tendones, músculos, dolores que no le dejan ser feliz? Ha llegado a España Artropos, novedoso sistema que desinflama y alivia o acaba con los dolores. Artropos es una terapia natural que aplica calor mediante termopercusión en la zona afectada. Diga adiós al dolor con Artropos. Primera consulta gratuita. Reserva tu cita en el 91-457-8047.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Detrás de una gran empresa hay una gran idea y un gran almacén. Alquila tu almacén en Blue Space, la mayor red de almacenes de alquiler en España. Todos los tamaños, con acceso a las 24 horas todos los días del año para ti y tu equipo comercial. Con servicio de recepción de mercancías y cerca de tu casa, de tu empresa y de tus clientes. Llama gratis al 900-250-900 y recibe tu presupuesto personalizado. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
Es Radio. Madrid. 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Las 3, las 2 en Canarias. Llevamos 60 minutos de noticias, 3 minutos más para repasar lo más importante y contarles la última hora.
Es Radio. Es noticia. Servicios informativos.
Y vamos con otras noticias que están llegando tras el Consejo de Ministros. Atención, porque María Jesús Montero se ha referido en la rueda de prensa a la polémica sobre la eliminación, como les hemos contado en este informativo, de la reducción de la tributación conjunta del IRPF. Ahora, dice la ministra de Hacienda, que no es algo que hayan planteado desde el Gobierno, Alicia González.
Todo a pesar de que está en el anexo de medidas del Plan de Transformación y Resiliencia que el Gobierno ha enviado a Bruselas y que ese documento es de obligado cumplimiento si nuestro país quiere recibir los fondos europeos. Según María Jesús Montero, es una polémica interesada en tiempo preelectoral y dice que ellos no tienen nada que explicar a la comisión porque esa eliminación no está encima de la mesa, sino que forma parte de otro apartado que no tiene nada que ver.
La referencia a la que usted está comentando tiene que ver con el informe de impacto de género, en el que evidentemente importante para ese informe recorrer de todas las componentes cuáles son las medidas que considera más significativas en materia de igualdad, y en ese contexto se ha planteado. Insisto que en ningún momento hay ningún tipo de compromiso sobre esta materia ni ningún tipo de reforma, y creo que en el contexto global del documento está perfectamente aclarado. No hace falta remitir aclaración adicional a la Unión Europea.
Pero si no sirve, ¿para qué lo ponemos en el documento? Es la pregunta que se hacen todos los contribuyentes, sobre todo los de mayor edad, como contábamos ayer en este informativo, que son los perjudicados. Esas amas de casa que en su día se echaron a la espalda a su familia y que no tienen, por su edad, ahora una oportunidad de trabajo. Mañana vamos a hablar de esto largo y tendido. Alicia, vamos con más cosas.
Porque hemos conocido que ha habido un intento de atraco en una joyería en Madrid. Ha sucedido en pleno centro de la capital, en la calle Ayala, hace apenas una hora. La Policía Nacional ha detenido ya al atracador en el intento de atraco. Han resultado heridos por disparos un empleado del establecimiento y un policía. Y dos cosas más, Noelia. La primera, 15 agentes de la unidad del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil de Barcelona, de un total de 18, han dado positivo en coronavirus. Tanto la Asociación Española de Guardias Civiles como la Asociación Unificada de Guardias Civiles han culpado al gobierno catalán de estos contagios debido al retraso en la vacunación de los agentes destinados en Cataluña, y la primera de ellas valora incluso tomar medidas jurídicas por la irresponsabilidad, dicen, de las autoridades catalanas. Para la Asociación Española de Guardias Civiles, se trata de las primeras consecuencias de la decisión del gobierno catalán de no vacunar a los agentes destinados en esta comunidad por motivos de discriminación, mientras sí se estaba vacunando a todo el personal de los Mossos, de las policías locales y de la Guardia Urbana de Barcelona. Y la segunda cosa, Noelia, es que Reino Unido ha sacado a las Islas Canarias de la lista de destinos a los que desaconseja viajar si no es por algo esencial debido a la situación de la pandemia. El gobierno de Boris Johnson también ha sacado de esta lista a Portugal y algunas islas griegas.
Gracias, Alicia. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de este informativo. David Fernández ha estado en la realización técnica y Laura Pons en la producción. Como siempre a todos ustedes. Muchísimas gracias por haber estado en esta jornada electoral descubriendo esas noticias con nosotros. Les esperamos mañana, pero hoy no se pierdan ese programa especial dirigido por Dieter Randau con todos los detalles, el análisis y el escrutinio de esta vital jornada electoral aquí en la Comunidad de Madrid.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.